transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Observatorio de Género de Alas Tensas reporta otro feminicidio en Cuba. Serían 19 en lo que va de año.
Grupos feministas independientes promueven línea de apoyo a personas en situación de violencia de género en la isla.
Periodista independiente alerta desde la prisión sobre la situación de condenados por el 11J.
Activistas cubanos y de otros países participarán en la segunda cumbre por la democracia, de la que están excluidos los regímenes autoritarios.
En Colombia, el Clan del Golfo desafía al gobierno de Gustavo Petro.
Y alto funcionario ruso dice que un arresto de Putin por orden del Tribunal Internacional equivaldría a declarar la guerra a Rusia.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. ya se inicia el noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo como cada día. En nuestras redes sociales usted nos puede acompañar a este equipo de hoy, ya jueves 23 de marzo de este año 2023, que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
El Observatorio de Género de la publicación independiente Alas Tensas reportó un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que ya son 19 las mujeres víctimas de la violencia machista en el país este año.
La cubana Darisleni Fuentes Infante, de 32 años, fue asesinada por su expareja el 19 de marzo en el Consejo Popular de Pesquería perteneciente al municipio Baraguán, Ciego de Ávila. Así refirió la plataforma feminista en su perfil de Facebook.
Las activistas de Alas Tensas señalaron que la víctima deja un niño de 14 años que no era hijo del agresor.
En Cuba no hay un registro público sobre los asesinatos machistas y son las plataformas como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, entre otras, las que desde el año 2019 verifican los feminicidios.
Y estos grupos feministas independientes ofrecen opciones de apoyo y consejería a víctimas de la violencia de género. Ivette Pacheco preparó un reportaje sobre este tema.
Mecanismos de respaldo a personas en situación de violencia de género han sido activados por plataformas independientes dentro de Cuba a falta de una ley integral que prevenga y erradique este flagelo. Uno de ellos, la línea de apoyo a personas afectadas por la violencia de género, creada por la iniciativa Yo Sí Te Creo en Cuba. La plataforma explicó a Radio Martí a través de un mensaje de texto desde la isla que la línea ofrece servicios de consejería, apoyo psicológico y orientación legal y que además cumple 3 años de trabajo el próximo 27 de marzo. Con el aumento de los feminicidios en la isla, Yo Sí Te Creo en Cuba ha impulsado también la campaña Refugios en Cuba Ya, una iniciativa que aboga por refugios temporales para víctimas de violencia machista, algo que según la plataforma no se puede lograr de forma independiente sin el apoyo de las autoridades del país. En el texto señalan que los refugios tienen que ser espacios seguros y resulta imposible con la persecución de activistas por parte de las autoridades cubanas. El Observatorio de Género de Alas Tensas es otra de las plataformas que aboga y trabaja desde fuera de la isla con el fin de implementar políticas de protección a la mujer en Cuba. La curadora de arte y activista Yanelis Núñez, desde Madrid, España, sobre el tema nos dijo.
Y en el caso del acompañamiento que hace Yo Sí Te Creo, de asesoría legal y de asistencia psicológica es de vital importancia en un país precarizado, en un país sin preparación, en un país donde las instituciones que dicen representar a las mujeres y velar por ellas, pues no realizan el trabajo, están cobrando por esos trabajos que no están haciendo y las víctimas de esa irresponsabilidad, pues son las mujeres asesinadas, las mujeres violentadas, las mujeres desprotegidas.
También la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba batallan contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia política. La activista Marta Adela Tamayo, quien forma parte de ambos proyectos, en conversación con Radio Martí, expresó.
todo este trabajo, de tener estas líneas de apoyo constantemente brindando ayuda, brindando apoyo a las personas, es algo que en positivo se tiene y se ve desde el trabajo feminista en Cuba.
Gracias a la labor de Yo Sí Te Creo en Cuba y al Observatorio de Género de Alas Tensas, en 2022 Cuba fue incluida en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la Asociación Mundo Sur que contabiliza este flagelo social en la región. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente es recluido en la prisión Combinado del Este, alerta sobre la situación en que se encuentran varios manifestantes del 11J condenados a largas penas de cárcel por su participación en las históricas protestas del 2021. Tomás Cardoso amplía esta información.
Informe confeccionado por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alerta las precarias condiciones que sufren los condenados por el 11J en el edificio número 1 del penal de máxima seguridad Combinado del Este. Sobre la data obtenida por el comunicador, la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello, señaló:
el ejemplo es muy corto porque también es corta la posibilidad que tiene Jorge de sacar documentos del penal. Aquello allí es algo increíble. Presos enfermos que no tienen la atención médica adecuada, sin la alimentación necesaria.
Sobre el tema, Bello destaca los casos de Asley Nelson Cabrera Puentes, con 14 años de condena, y Amalio Álvarez González, que tiene 15 años de sentencia, ambos de La Guinera, en Arroyo Naranjo. Pacientes psiquiátricos sin los medicamentos indicados, quienes se han autoagredido físicamente. También se suma la situación de Alexis Borges Wilson, de 10 de octubre, con 16 años de condena, débil visual, sin recibir la atención médica especializada. Otro delicado asunto es el tema de los maltratos, las torturas y violencia física que sufren los reos, advierte Marta Beatriz.
Malos tratos. Constantemente están agrediendo a los presos del 11 de julio. Los oficiales de la seguridad del Estado de esta generación son personas que no tienen alma. Nunca tuvieron, pero en algunos casos tenían un poco de ética. Ahora ni eso, ni alma ni ética.
Bello Domínguez cita algunos ejemplos. Cabrera Puentes y Álvarez González han sufrido la tortura física conocida como la guagua, esposado de manos a una cabilla. Y en el caso de Borges Wilson, acusó al jefe de la unidad, Lionel Vizejardi Baró, de maltratos físicos, además de privarle de alimentos en ocasiones y llamadas familiares. Sobre su propio caso, Bello Domínguez, con 15 años de condena, advierte que le han negado atención médica y sufre el acoso y hostigamiento a manos del oficial Pedro, de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Finalizó Bello haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad que sufren los presos del 11J en los penales cubanos. Y acerca de todas estas violaciones, Marta Beatriz concluyó:
nosotros que estamos en contacto con la familia de cientos de presos adentro de la prisión, esos pobres presos están atados de pies y manos y no tienen forma de solucionar sus problemas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La agencia EFE recogió las opiniones de varios jóvenes sobre las elecciones del domingo para diputados a la Asamblea Nacional en Cuba.
Para María, una universitaria de 21 años, el mayor acto de rebeldía será pasar el día en la cama, y explicó que el 90% de sus amistades piensa igual. No solo no la representan, sino que le importa cero. Por eso no irá a votar.
Para Gabriela, de 24 años, la gente que va lo hace porque en su familia hay militares, porque son de las agrupaciones de masas afines al Partido Comunista o simplemente para evitar problemas.
Julia, de la misma edad, dice que su mamá piensa que hay que ir porque lo mejor que puedes hacer es pasar desapercibido y cumplir.
Mario dijo no haberse enterado de las elecciones hasta hace unas semanas, cuando representantes de la Federación Estudiantil Universitaria se presentaron en su aula para invitarlos a participar.
Y Gabriela, que trabaja en un hospital en Pinar del Río, cree que quedarse el domingo en la cama es una forma de mostrar su insatisfacción.
Por su parte, miembros de la sociedad civil cubana predicen que el abstencionismo se repetiría en las votaciones del 26 de marzo. José Luis Ramos preparó la nota.
A pocos días de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes, por lo que la abstención y el no pueden superar los votos válidos, aseguró el periodista y activista Boris González Arenas.
La abstención y las boletas anuladas va a superar muchísimo los votos válidos. Todo lo que haya de resultado oficial va a ser absolutamente una manipulación.
En los comicios municipales del pasado 27 de noviembre, el 31,44% de los cubanos con derecho a voto no acudió a las urnas. Y durante el referendo por el nuevo Código de las Familias, el porcentaje de abstención fue del 26%, según datos oficiales. González Arenas aseguró que muchas personas participarán por temor a señalarse.
O sea, el voto nulo aquí va a ser muy importante también, aunque yo no sé qué resultado dará el castrismo al final, porque va a haber mucha gente que sí va a ir por temor a señalarse, a que nadie les diga nada. Lo que sí yo te puedo predecir es que es en un grado mucho menor que 20 años atrás.
Por su parte, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que de cara al proceso del domingo 26 de marzo, el oficialismo se ha lanzado a tratar de disminuir los apagones, a poner puntos de venta de alimentos un poco más barato, tratando de dar una imagen de que la inflación ha logrado frenarse, que los precios de los alimentos podrán moderarse la próxima semana.
Todo se trata, señoras y señores, de pura mascarada, maquillaje, para ver si la gente asiste a las urnas. Recuerden que los activistas cubanos han hecho una amplia campaña con la promoción de la abstención, que sea una manera de enviar un mensaje al régimen. Y no es descabellada para nada esta campaña, porque recuerden que en los últimos procesos electorales el no asistir a las urnas ha sido una manera de enviar el mensaje de inconformidad, de deseo de cambio, de indignación, de rebeldía ciudadana a un régimen que no quiere escuchar de otra manera. Ya se ha probado todo, incluso las protestas populares en las calles, y el resultado en este caso ha sido la represión más absoluta, con más de 1,000 presos políticos ahora mismo en las cárceles cubanas.
Según Joanny, el malestar popular puede notarse el próximo 26 de marzo en unos números inéditos bajo el sistema actual. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el gobierno de Cuba denunció el miércoles lo que llamó lamentables y peligrosos incidentes contra el equipo cubano durante el juego semifinal del Clásico Mundial de Béisbol frente a la selección de Estados Unidos celebrado en Miami el 19 de marzo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en una declaración que no se hicieron cumplir las reglas de orden y conducta establecidas por el estadio y que se lanzaron objetos contra los peloteros y sus familiares, miembros de la delegación y representantes de la prensa cubana.
La Cancillería de La Habana agregó que había alertado al gobierno de Estados Unidos con tiempo suficiente a través de canales diplomáticos sobre las amenazas a través públicas y abiertas antes del partido.
Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano dijo a la agencia Reuters que Estados Unidos respeta el derecho de todas las personas a protestar pacíficamente y apoya su libertad de expresión.
El funcionario dijo que la vasta mayoría de las protestas de los espectadores fueron pacíficas, pero que el gobierno de Estados Unidos condenó cualquier presunto acto de violencia cometido contra jugadores o espectadores. Y hablando de deportes, precisamente por primera vez desde abril del 2005, el tenista español Rafael Nadal no figura entre los 10 mejores tenistas en la clasificación masculina y la UEFA abre investigación al Fútbol Club Barcelona por presunto caso de sobornos a árbitros. De esto y mucho más estará ampliando nuestra sección de deportes a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Activistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y otros países participarán en la segunda cumbre por la democracia la próxima semana, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El director principal para la democracia y los derechos humanos del Consejo de Seguridad Nacional, Rob Bershinsky, dijo en una conferencia de prensa que activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela tendrán la oportunidad de participar en eventos de la segunda cumbre por la democracia los días 29 y 30 de marzo.
We expect leaders, activists, advocates.
Él dice que esperan que los líderes, activistas y defensores desempeñen un papel central en todos los diversos eventos alrededor de la cumbre. Estados Unidos será coanfitrión de la segunda cumbre por la democracia con líderes de Costa Rica, los Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. Y según dijo Berchinsky, la reunión tiene el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas, combatir la corrupción y defender los derechos humanos. Esta segunda cumbre reunirá a los líderes mundiales virtualmente y posteriormente se realizarán reuniones híbridas en cada uno de los países coanfitriones con representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a 120 líderes de diversas partes del mundo para la cumbre, entre ellos representantes de 8 países que no fueron invitados a la primera cumbre para la democracia en el 2021. Uno de ellos es Honduras, sobre el cual dijo Berchinsky que la administración de la presidenta Xiomara Castro sigue expresando su compromiso de fortalecer la gobernabilidad democrática y se ha comprometido a establecer una comisión anticorrupción de la ONU como parte de la lucha contra la corrupción. Para la primera cumbre para la democracia en diciembre del 2021, que se llevó a cabo de forma virtual, Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua ni al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque sí al dirigente opositor Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades norteamericanas han estado transportando a inmigrantes interceptados en la frontera con Canadá hacia el estado de Texas en un esfuerzo disuasivo para hacer frente al aumento de cruces ilegales.
La información atribuida a autoridades, a registros de vuelo y a un testigo de la agencia Reuters indica que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha transportado a unos 100 migrantes este mes en dos vuelos charter desde Nueva York, cerca de la frontera con Canadá, a las ciudades tejanas de Harlingen y El Paso.
Estos vuelos son una ruptura con una práctica anterior, ya que Estados Unidos se enfrenta a un fuerte aumento de inmigrantes que cruzan ilegalmente desde Canadá, dijeron a Reuters funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha comprometido a plantear los problemas de migración con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante las reuniones que sostendrán en Ottawa en el día de hoy y también mañana.
Y mientras el secretario de Estado Anthony Blinken dijo en el Congreso que China aún no compromete ayuda letal a Rusia para ayudar a la invasión a Ucrania, los detalles los tiene Yoconda Tapia.
China observa muy de cerca cómo Washington y el mundo responden a la invasión rusa de Ucrania, pero aún no ha cruzado la línea de proporcionar ayuda letal a Moscú, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una audiencia en el Congreso en Washington, inmediatamente después de la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú. En la audiencia en el Senado, el secretario Blinken dijo que si a Rusia se le permitía atacar a su vecino con impunidad, abriría una caja de Pandora para los posibles agresores y conduciría a un mundo de conflicto. Lo que está en juego en Ucrania va mucho más allá de Ucrania y creo que tiene un profundo impacto en Asia.
Creo que su apoyo diplomático, su apoyo político y hasta cierto punto el apoyo material a Rusia ciertamente va en contra de nuestros intereses de poner fin a esta guerra.
En tanto, desde Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, continuó expresando que el único objetivo que tienen es la paz.
China no tiene motivos egoístas en el tema de Ucrania, no se ha quedado cruzada de brazos y no ha avivado las llamas ni ha aprovechado la oportunidad para beneficiarse. Lo que China ha hecho se reduce a una palabra, es promover conversaciones de paz.
Sin embargo, analistas como Dennis Wilder, profesor de estudios sobre Asia en la Universidad Georgetown, dijo a La Voz de América que la lectura es distinta.
La dificultad es que mientras los chinos dicen que son neutrales, todas sus propuestas para un acuerdo de paz son en realidad muy favorables a Rusia. En otras palabras, están hablando de un armisticio de algún tipo de situación en la que Putin se queda con la parte que ya ha invadido y ocupado.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, continuamos con más informaciones aquí en este noticiero. Nos vamos hasta América Latina. La banda criminal Clan del Golfo intensifica sus acciones en Colombia y desafía al gobierno del presidente Gustavo Petro. Más información en este reportaje de la AFP.
AGC. Estas tres letras en los muros avisan que el Clan del Golfo domina este territorio. La banda narcotraficante más poderosa de Colombia, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se impone a balazos en esta región desafiando al gobierno del presidente Gustavo Petro. La zona fue bastión de los paramilitares de extrema derecha en las décadas de 1990 y 2000. La milicia depuso las armas en 2006, pero muchos de sus miembros se apartaron del proceso de paz y fundaron el clan.
Históricamente sabemos que el Bajo Cauca ha tenido una situación difícil por las intenciones de los diferentes grupos armados al margen de la ley que han querido utilizar en su momento los cultivos de coca, hoy en día el oro, pero en forma ilegal.
Según el gobierno, la banda atiza los actos de vandalismo de los mineros ilegales de oro, que protestan en la región desde principios de marzo contra la campaña oficial para destruir sus dragas. Los mineros niegan estar vinculados al clan. El Ministerio de Defensa desplegó 10.000 militares y policías para permitir la circulación en la ruta. Desde entonces, por la carretera solo circulan convoyes de vehículos protegidos por las fuerzas de seguridad, pero los habitantes de la zona admiten que hay mucha incertidumbre. El lunes, un soldado que estaba de permiso fue asesinado por hombres en moto, presuntamente miembros del clan.
Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán anunció hoy que retirará a su embajadora en Honduras como señal de profunda insatisfacción por el viaje del canciller hondureño Eduardo Enrique Reina a Pekín para establecer relaciones diplomáticas con China.
Taipei negó haber recibido una notificación oficial de Honduras sobre el fin de las relaciones diplomáticas bilaterales y aconsejó a Tegucigalpa que tenga precaución con lo que llamó las falsas promesas de China.
La semana pasada, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que había ordenado a su canciller establecer relaciones diplomáticas con China, cuyo gobierno reclama la soberanía sobre Taiwán.
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cierra el primer día de audiencia sobre un caso de aborto contra El Salvador. La AFP tiene este informe.
Primer caso de aborto tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal debe pronunciarse sobre el caso Beatriz contra El Salvador por la prohibición de interrumpir el embarazo a una mujer a pesar de que estaba en riesgo su vida. La mujer, cuyo verdadero nombre se ha mantenido en secreto, fue diagnosticada en 2013 con la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico. Posteriormente se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, es decir, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.
Se presenta el caso, se evaluaron los riesgos de continuar y de no continuar, y por unanimidad todos, con su conocimiento y la evidencia que había en ese momento, recomendamos que sí, había que hacer un aborto en ese momento, un aborto terapéutico para evitar que ella tuviera un daño en su salud e incluso se pudiese morir.
Beatriz murió en 2017 en un accidente de tráfico, pero la corte dio inicio al caso el año pasado. En El Salvador, el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre 2 y 8 años, pero los tribunales suelen tipificarlo como homicidio agravado, lo que eleva la condena a entre 30 y 50 años de prisión. Las autoridades le negaron a Beatriz el aborto pese a la inviabilidad del feto. 81 días después, los médicos finalmente le practicaron una cesárea. El bebé murió 5 horas después.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza el informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos en su país. Desde la capital, el informe lo tiene Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con el informe sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad, la violencia cometida por el crimen organizado, diversos abusos por parte de agentes del Estado, así como agresiones a periodistas. Este miércoles, por segundo día consecutivo, el presidente criticó así al Departamento de Estado.
¿Pueden contestarme? Lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos.
El canciller Marcelo Ebrard atribuyó a la presión de senadores las declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken, quien señaló en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que hay partes de México controladas por narcotraficantes.
Yo lo veo a él, lo vi en un hearing muy presionado, pero él dijo México está haciendo mucho. Lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, lo que está haciendo es comparecer.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que lo importante es que los retos en materia de seguridad se enfrentan de manera conjunta.
Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, por muchas administraciones,
La importancia es que ahora lo llevamos como socios y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tiene el derecho de vivir sin miedo.
Pese a todo, el presidente López Obrador aseguró que hay buenas relaciones con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo no tiene nada que ver con el informe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las autoridades venezolanas siguen deteniendo a civiles por motivos políticos y cerrando medios de comunicación, advierte la misión de verificación de Naciones Unidas. Con los detalles, Radio ONU.
La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU destacó hoy los constantes ataques y la represión generalizada del gobierno venezolano contra las personas que percibe como opositoras. Según la última actualización de la misión presentada hoy ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, las autoridades continúan deteniendo a civiles por motivos políticos, sofocando las protestas sindicales y cerrando medios de comunicación. La misión instó a las autoridades a acabar con los ataques, investigar a las personas responsables y procesarlas. Igualmente expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias por motivos políticos e identificó un recrudecimiento de los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil, así como líderes políticos. Por último, señaló que de ser aprobados los proyectos de ley sobre ONGs y cooperación internacional, consolidarían un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento y las actividades de las ONG.
Entonces, 26 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. Arrestar a Vladimir Putin equivaldría a declarar la guerra a Rusia, advirtió el exmandatario ruso Dmitry Medvedev. La AFP tiene los detalles.
La detención de Vladimir Putin en un país extranjero equivaldría a declarar la guerra a Rusia. Eso advirtió el expresidente ruso Dmitry Medvedev tras la orden de arresto emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional contra el actual mandatario. La Corte con sede en La Haya, no reconocida por Rusia, lo acusa de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos en la ofensiva de Moscú contra Ucrania. Está claro que se trata de una situación que nunca será real, pero no obstante, imaginemos que se ha hecho realidad. El jefe de Estado de una potencia nuclear va, digamos, a Alemania y es detenido. ¿Qué es eso? Una declaración de guerra contra Rusia. En este caso, todos los medios rusos, misiles y demás se dirigirán al Bundestag, a la oficina del canciller y así sucesivamente. El tribunal denunció el miércoles las amenazas de Moscú después de que la justicia rusa anunciara la apertura de una investigación penal contra varios de sus jueces y su fiscal Karim Khan.
Y mientras, la Asamblea de Países Miembros de la Corte Penal Internacional anunció su apoyo al tribunal como institución judicial independiente e imparcial frente a los ataques recibidos de países como Rusia tras la emisión de la orden de arresto del presidente Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
La Asamblea de los Estados, parte del Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la CPI, reafirmó su apoyo a este tribunal frente a las amenazas recibidas después de la emisión de las órdenes internacionales de detención de Putin y de María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño.
Y el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, ha anunciado en una entrevista en la cadena SER que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita de Estado. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en una entrevista en la cadena SER que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con el presidente china, Xi Jinping, durante una visita de Estado que realizará al país los días 30 y 31 de marzo.
El presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania.
El ministro ha destacado que será una visita también importante desde el punto de vista económico y comercial.
Va a ser una visita que también desde el punto de vista económico, comercial, va a tener mucha importancia, porque también el presidente va a aprovechar para reunirse con el Foro Asia-Pacífico y va a poder también tener contactos con otros mandatarios y con empresas españolas que tienen inversiones en China.
Bolaños ha explicado que Sánchez acudirá a China con motivo de la próxima presidencia española en la Unión Europea en el segundo semestre del año y ha puesto en valor la visita oficial por, según él, el peso indudable del presidente español en el mundo.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, pero manténgase informado con Radio Martí. Muy buenas tardes.